En esto pensar.
Los hombres no se dan cuenta que el Señor pronto vendrá a llevar sus escogidos a la patria celestial, a llevar sus escogidos a la patria celestial.
El gran propósito de Dios al revelar el futuro por medio de la Biblia es producir en sus hijos una vida santa. El estudio de la profecía no habrá cumplido sus deseados propósitos si no consigue producir una vida santa. Ya lo dijo San Juan, el que tiene la esperanza de la venida de Cristo se purifica como también Cristo es puro.
Tenemos la palabra profética más permanente, la cual hacemos bien con estar atentos. Pongamos pues atención al mensaje que sigue ahora, cuyo título es el siguiente.
¿Y de los muertos qué? Amados amigos, tarde que temprano la muerte toca nuestras puertas. La mayoría de nuestros hogares han sido tocados ya, sea de cerca o a distancia. Tal vez a mi oyente se le ha muerto ya un tío, o quizás el abuelo, el pariente cercano, o el lejano, la madre inolvidable, la esposa amada, el esposo ejemplar, el hijo mimado, la hija de las entrañas, un amigo bueno, un vecino caritativo. Han salido de nuestro medio, dejando un profundo vacío. Nos han dejado pensando en lontananza. Con ellos en mente, y con sobradísima razón, nos preguntamos, ¿dónde están ahora? ¿A dónde se han ido? ¿Qué están haciendo desde que la dura tierra escondió de nosotros sus formas amadas? Nos han dicho que resucitarán, pero, mientras tanto, ¿dónde se encuentran ahora? ¿En qué condición? El antiguo patriarca Job se hizo hace siglos esa pregunta. El hombre morirá. ¿Y dónde estará él? La palabra hebrea Sheol y su sinónima griega Hades designan el lugar en donde van los que mueren. La Escritura nos dice que al expirar, tanto los buenos como los malos descienden al Sheol o al Hades. A veces estas palabras se usan en la Biblia en el sentido de sepulcro y a veces en sentido del destino eterno del hombre. Con el desarrollo doctrinal del Nuevo Testamento, Hades llegó a ser sinónimo de lugar de obscuridad y de sufrimientos, reservado para los impíos. Por otro lado, el destino de los piadosos llegó a referirse como paraíso y como el seno de Abraham. Cierto, en diversas ocasiones el Nuevo Testamento usa el verbo dormir en lugar de morir, pero solo con vista a suavizar lo duro que el concepto de la muerte es para los hombres. Pablo veía la muerte como el pase a un estado de gran presencia mental y emocional, de un gran éxtasis o plenitud de bendición. Para él era un estado permanente, de conciencia plena, de realización perfecta y de gozoso disfrute de la presencia de Cristo. El cristiano que ha partido de esta vida no está durmiendo, que va, ni siquiera soñoliento. Está en el disfrute pleno de la compañía de aquel a quien en vida recibió como Salvador y a quien sirvió como Señor. La pregunta, ¿dónde están los muertos?, puede ser contestada de la manera más simple. Los muertos en Cristo están con el Señor, mientras que los muertos sin Cristo están impedidos para siempre de esta bendita presencia. Están en el lugar de tormentos, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Refiriéndose a los que mueren en el Señor, la Escritura afirma: bienaventurados o felices los que mueren en el Señor. En 2 Corintios 5, 6 al 8, el inspirado apóstol hace esta significativa aclaración: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Al ladrón arrepentido, Cristo le aseguró, y esto poco antes de morir: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Lo ve usted, amigo escucha? El que muere en Cristo es feliz, dichoso, bienaventurado, porque pasa de inmediato al disfrute pleno de la presencia de Cristo y al éxtasis de la dulce mansión en la casa del Padre que Cristo fue a prepararle. Los apóstoles de Cristo veían al cuerpo humano como una casa o tienda de campaña temporera, o como dicen ellos, un tabernáculo. En esa frágil y portátil morada reside la parte no material del hombre durante su tránsito sobre la tierra. Al expirar, la casa terrestre de nuestra habitación libera a su presa para que ésta se revista de una casa mejor en los cielos. El apóstol Pablo lo expresó bien cuando dijo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Querido amigo, este cuerpo débil, susceptible de enfermarse con el más pequeño virus, que constantemente se bambolea bajo la seducción de las múltiples tentaciones, que sucumbe repetidas veces ante el pecado y que tan fácilmente al pecado se esclaviza, este cuerpo mortal será revestido de inmortalidad y este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción, será cambiado por un cuerpo celestial. Esto en cuanto al cristiano. ¿Pero qué de los no cristianos? ¿Qué pasará con los que mueren fuera de la gracia de Dios? ¿Dónde están los que han rechazado a Cristo durante sus vidas aquí? ¿Irán estos a algún limbo a dormir? ¿Serán aniquilados? No se confunda, amigo de la radio. El impío muerto va también a un lugar de conciencia plena, de gran presencia mental y emocional. Lo único que esta presencia no es la de Cristo, sino la del diablo. El muerto no está en el cielo, sino en el lugar de tormentos, en el infierno. Esto es, el que muere sin Cristo. Jesucristo mismo descorrió el velo de este misterio y aclaró todas las dudas en cuanto al destino de los muertos. En una misma porción trajo a foco al muerto que muere en Cristo y al que muere sin Él, al creyente y al indiferente. Jesús detalló la historia del rico que hacía cada día banquetes con esplendidez. En su orgía ni siquiera reparaba en los pobrecillos que le rodeaban, como lo era Lázaro, cuyo cuerpo sucumbía de llagas, de hambre, de necesidad. Jesucristo dijo que el rico murió, fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y que Lázaro fue transportado cuando murió por los ángeles al seno de Abraham. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Se fijó usted, atento radio oyente? El rico daba voces en el infierno, en señal de desespero. no había perdido ninguna de sus facultades. Vio a Abraham, reconoció a Abraham y a Lázaro, habló con ellos, les rogó a Abraham y sintió en carne viva el tormento de las llamas. Reconoció tardíamente lo que nunca reconoció en vida, su necesidad personal de misericordia. Ahora, en desesperación y angustia, pedía misericordia de un santo en el cielo. ¿Se fijó usted en otra cosa que pedía? Sí, fíjese que pedía el favor más pequeño, que Lázaro moje la punta de su dedo en agua. ¿Con qué fin? Para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este muerto no estaba inconsciente, ni semi-inconsciente, ni dormido. Estaba en el pleno uso de sus facultades y consciente de su desgracia eterna. ¿Reparó usted en la respuesta que le dio el santo en el cielo? Hay un gran abismo entre mí y ti, y entre los que están conmigo y los que están contigo, de manera que los que quisieren pasar de allá para acá no pueden, ni de aquí para allá. En otras palabras, el día de tu oportunidad se te ha esfumado para siempre. Has entrado al lugar y al estado de donde no se sale, y para el cual no hay remedio. ¡Qué trágico fin! ¡Qué imponente escena! ¡Qué desafortunada situación para este rico! ¿De qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Una vez traspasado el umbral de la muerte, el hombre no arrepentido habrá perdido toda esperanza de redención. Los malos serán trasladados al infierno. Toda la gente que se olvida de Dios, nos asegura la Biblia. Por caridad a su alma eterna, amigo que ahora oye mi voz, vea que no haga usted el mismo error de apreciación que este hombre rico hizo. Asegúrese de que no irá usted también a hacerle compañía a este egoísta y a millones como él en ese lugar de tormentos. El infierno es un lugar de oraciones que nunca son contestadas. Esta escena demuestra además lo insensato que es orar a los santos. Nada pueden hacer por nosotros.
En mil subasta esclavo fui, sumido en la maldad. Os pobres con tristeza vi, queriéndome comprar. Sutil el diablo prometió riqueza, fama y bien, y pues que nadie más habló,
para establecer contacto con nosotros, escriba una carta o tarjeta postal a
En esto pensad,
apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Muchas gracias por su atención a nuestro programa de hoy. Por ahora nos despedimos diciéndole:
piense en estas cosas.